Muy buenos días, hoy viernes tenemos Corre de la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH.
Hoy, 19 de abril, hablaremos de lo que nos deparará este fin de semana en la actualidad futbolística con esas jornadas de la Liga BBVA y la Liga Adelante. En baloncesto hablaremos de lo que deparará estas últimas jornadas ya luchando por esos puestos de playoff para la Liga Endesa, la Liga ACB. En motor hablaremos del Gran Premio de Austin de motociclismo y el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Tenemos doblete este fin de semana y en polideportivos traemos una entrevista de lujo. Hablaremos con José Javier Hombrados, capitán actual del Atlético de Madrid y de la selección española de balonmano, y que el lunes seguramente se proclamará nuevo presidente de la Real Federación Española de Balonmano, ya que es el candidato único tras la caída de los otros dos candidatos. Empezamos ya que, como vemos, venimos muy cargados. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José.
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós. En los controles técnicos tenemos a Martín Gil. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad, quisiera yo saber tu los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel.
Comenzamos con el fútbol, comenzamos con Corres de Gol, David Orenes.
Sí, vamos ya con la previa de los partidos de la jornada 32 de la Liga BBVA.
Vamos con horarios.
Mallorca Rayo Vallecano, viernes, o sea, esta noche a las 9 de la noche.
Granada Valladolid, sábado a las 6.
Real Madrid Betis, sábado a las 6, el partido anterior era sábado a las 4.
Sábado a las 4, perdón. Valencia-Málaga, sábado a las 8.
Getafe-Español, domingo a las 12.
Depor-Atleti, domingo a las 5.
Osasuna-Real Sociedad, a las 7.
Sevilla-Atlético de Madrid, domingo a las 9.
Y el partido de cierre de la jornada, el lunes a las 10, en Canal 4, Celta-Zaragoza.
Buenos partidos los que vienen este fin de semana. Ya parece que la liga está resuelta, pero siguen luchando por esos puestos de Europa y esos puestos, sobre todo, del descenso.
Sí, el partido más importante, creo que no hace falta decirlo, el Valencia-Málaga. Se enfrentan el quinto contra el sexto, están los dos con 50 puntos y los dos aspirando a Champions, aunque conforme está la Real Sociedad o pinchan los vascos o me veo que ahí entre esos, no sé, no sé si se van a clasificar, no sé cómo lo veis.
Hombre, a mí el partido que más me motiva para ver ahora mismo es el Sevilla-Atlético de Madrid, incluso un poco más, ¿no?, que el Valencia-Málaga, porque se prevé un partidazo en el Pijuán.
Pues la verdad es que sí, Sevilla de fiesta, Sevilla en esa feria de abril, de la que en unos segundos hablaremos, en unos minutos, y con un partido con un Atlético de Madrid que ya parece que va a asegurarse esa tercera posición, que va directamente a la Champions League, y un Sevilla que seguramente querrá redimirse de esos fantasmas que aparecieron al final en ese derbi sevillano, después de que parece que iba a ganar fácil en su visita al Pinito de Villamarín con ese 0-3 al poco más de la media hora y que finalmente terminó en empate.
Muy importante también los partidos por el descenso, el más importante, el Celta-Zaragoza.
Cara a cara.
Sí, porque el Celta lleva, pues creo que, no sé, sí, 4 partidos sin ganar, y el Zaragoza 14. O sea, el Zaragoza lleva 14 partidos sin ganar y ahora mismo es el Celta el que va colista. Perdió la semana pasada el partido decisivo contra el Mallorca y es un partido a vida o muerte. O sea, el Zaragoza, que también está en descenso, se ha metido ahora como tercero por la cola. Vamos, el que pierda ese partido yo creo que se va a segunda casi seguro.
Es un partido que se la juegan, o sea, el que gane puede luchar por la permanencia y el que pierda prácticamente está en segunda división porque lo tendría muy difícil.
El Celta de Vigo seguro, el Celta siendo colista, si pierde y encima en casa, al hoyo.
Y luego tenemos un partido que puede ser el más trascendente que recuerdo en mucho, mucho tiempo, como es ese Fútbol Club Barcelona-Levante, con un Levante que lleva sin jugar a nada desde hace muchas jornadas, ya que desde que se salvó y que veía que no llegaba a Europa, contra un Barça que, recordamos, el martes tiene que visitar el Allianz Arena y el Bayern en Champions, y un Real Madrid que está pensando más en Dortmund, seguro.
Sí, sí, o sea, exactamente. Yo no sé esos partidos. La verdad es que va a ser Madrid y Barça son los menos interesantes.
Sí, yo creo que tanto Real Madrid como Barça, esta jornada es una jornada de paso. preparando ya las semifinales de la Champions, que es lo importante ahora mismo.
Y aún así yo creo que ganará los dos partidos. El Real Madrid lo tiene un poco más difícil, pero siempre en casa al final. Sí, cuando le meten un gol, despiertan y remontan.
En casa suele ganar el Madrid, yo no creo que no tenga problema.
Bueno, dejamos ya la primera división, veremos a ver lo que ocurre, lo contaremos el próximo lunes y vamos con la Liga adelante, donde vienen, para nosotros, para los dos equipos de la provincia, auténticos partidazos, partidazos clave y que también comentaremos el próximo lunes. Vamos con los horarios.
Alcorcón-Elche, partido entre el líder y uno de los mejores equipos de la categoría. Con un pie y medio en primera división, el equipo de Fran Escribá tratará de finiquitar cuanto antes el ascenso en un campo difícil. Ese será el domingo a las 12.
Hércules-Córdoba, jornada propicia para salir del descenso. El Murcia y el Mirandés tienen partidos complicados y Guadalajara y Huesca se enfrentan entre ellos. Una victoria en casa tras 6 partidos invictos sería la mejor forma para continuar adelante en la lucha por la permanencia. Domingo a las 5 de la tarde.
Vamos con el resto de partidos.
Viernes a las 9, Sabadell Recreativo.
Sábado a las 5, Girona-Lugo.
Sábado a las 6, Jerez-Las Palmas y Ponferradina Sporting.
Sábado a las 9, Guadalajara-Huesca.
Domingo a las 5, Almería-Numancia y Fútbol Club Barcelona-B-Murcia.
Domingo a las 7, Villarreal-Racing.
Y domingo a las 9, Real Madrid-Castilla-Mirandés.
Y volvemos con esa sección, después de volver de vacaciones de Semana Santa, con esa sección que hacemos arruinar a nuestros oyentes. O sea, lo damos todo durante esta media hora cada lunes y cada viernes, pero luego viene que les quitamos el dinero.
Bueno, un eurico por un euro no creo que haya problema.
¿Qué apostamos hoy en la quiniela?
Pues Osasuna Real Sociedad 1, Valencia Málaga X 1-1, Getafe Español 1, Granada Valladolid X, Real Madrid Betis 1, Deportivo Athletic 2, Barcelona Levante 1, Jerez Las Palmas 2, Hércules Córdoba 1, Ponferradina Sporting 1, Guadalajara Huesca 2, Almería Numancia 1, Girona Lugo X, Alcorcón Elche X y el Pleno 15 Sevilla Atlético de Madrid 2.
A ver, apuesto porque hagamos más de 10. Me conformaría, ¿no?
Hombre, con 10 también.
que recojamos el dinero apostado.
Algo, que de vez en cuando nos llevemos algo.
Bueno, ojalá. Y ahora nos vamos a publicidad, una pequeña publicidad muy corta, y volvemos con una cosa muy especial, porque ayer, como decíamos, fue un día especial en Sevilla, fue el jueves de feria, y un jueves de feria hace 7 años pasó algo especial. Volvemos ya.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Como ya sabréis, estos días se celebra en Sevilla la tradicional Feria de Abril. Anoche la capital andaluza salió a la calle en uno de los días con más solera de estos días en Sevilla, el jueves de feria. En 2006, un joven de Nervión hizo más especial si cabe este día clave para los sevillanos. Remataba con un zurdazo el paso a la primera final europea del conjunto de su barrio, de Nervión. Ese día se convirtió en leyenda. Y ahora, como ya sabéis, lo es aún más. Ese chaval es Antonio Puerta. Sevilla sigue teniéndolo en la mente, y lo tendrá eternamente. Anoche volvió a estar en la feria. Anoche Antonio Puerta volvió a las calles de Sevilla. No el día que te fuiste, ni el que caíste desplomado. Que sea el día más grande que nuestros sueños soñaron. Que sea el jueves de feria. Qué día tan sevillano. El día que con tu gol tantas cosas nos cambiaron. Recordarte en cada caseta, con una copa en la mano, recordando las primeras copas que llegaron. Recordarte con un brindis, recordarte con abrazos, y sentirnos orgullosos de mamar lo que mamamos. Que sea en el Real, no entre lágrimas ni llantos, recordando tu zurdazo y con una copla en los labios. Las casetas sevillistas, que se recuerde tu nombre, y volvamos a sentir lo que se sintió aquella noche. Imaginar de nuevo esa explosión de alegría, el llanto desbocado de aquel viejo que reía, la señora que a tu lado de emoción se estremecía, aquel niño que veía y aún viendo no creía. Recordemos aquel gol, con la fuerza de 100 años, esperando tanto tiempo para reventar en los labios. Cada feria, cada jueves, homenaje a Antonio Puerta, por las calles del Real, en las charlas de trastienda, las casetas sevillistas, que se adornen con tu gesta, con tu gol, querido Antonio, con el gol de Antonio Puerta. Con tu rostro en las paredes, qué sé yo o donde sea, corazones sevillistas acordándonos de Puerta, recordando tu sonrisa, tus regates, tus carreras, reviviendo cada año tus hechuras futboleras. Este jueves, te lo juro, por la noche donde sea, pediré de manzanilla muy fresquita una botella. Llenaré dos o tres copas de ambrosía sanluqueña y me acordaré del regalo de tu zurda pinturera. Alzaré mi copa al cielo, en tu nombre, Antonio Puerta, que es tu día, amigo mío. Otra vez jueves de feria. Hemos leído un extracto de un blog de Antonio Alvarado, un sevillano, sevillista, que recordaba a Antonio Puerta en este jueves de feria. Será eternamente Antonio Puerta.
Muy especial, la verdad. Sergio se queda sin palabras.
Y yo también.
Sin duda, ese gol pasó a la leyenda. Antonio Puerta con ese gol frente al Schalke.
Un golazo de Antonio Puerta, la verdad, un golazo.
Que ahí empezó a ser leyenda Antonio Puerta y ahora, como decía, esa poesía de Alvarado, de ese sevillano, lo será eternamente. Esperamos que os haya gustado este homenaje a Antonio Puerta. Siempre hay que acordarse de él. Como se acuerdan en Sevilla, se acuerda el resto de España y el resto del mundo. Era uno de los jugadores con más proyección y siempre lo tendremos en la mente. Pero dejamos ya el fútbol y vamos con baloncesto, con cosas más alegres, seguro. Vamos con Corres de la Zona y lo que va a pasar en esta Liga Endesa.
Vamos con la jornada de este fin de semana. Viernes a las 9, CAI Zaragoza, Blancos de Rueda, Valladolid.
Sábado a las 7, Cajasol Unicaja.
Sábado a las 7 y media, básquet, Valencia Básquet, Lagunaros GBC.
Domingo a las 12, Blues en Mumbus, Fiat Juventud, UCAM Murcia, Macro Fuenlabrada, CB Canarias, Usue Bilbao Básquet.
El domingo a la 1 menos 20, Herbalife Gran Canaria, Real Madrid.
Domingo a las 7, Fútbol Club Barcelona Rigal, la CFA Estudiantes y Caja Laboral, La Brusador.
Y ahora vamos con la jornada de Euroliga, que ya está en esos cuartos de final. Teníamos tres españoles, bueno, los tenemos aún, uno que está un poco más, bueno, hay dos que van a ver, hoy juega Caja Laboral, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, Real Madrid y Barça ya han jugado sus cuartos partidos. El Real Madrid ya está en esas semifinales, esa Final Four de Londres, y el Barça va a seguir luchando tras el partido de ayer en el Oaka.
Así es, el Real Madrid ya está en la Final Four tras ganar el tercer partido al Maccabi Electra por 69-57, llevándose así la serie por 3-0. Los blancos ya esperan rival de la eliminatoria entre el Real Barcelona y el Panathinaikos. Eliminatoria que el Real Barcelona se jugará en el Palau tras empatar a 2 la serie contra el Panathinaikos después de ganar ayer a domicilio por 70-60. El Caja Laboral, el equipo español un poco más descolgado, por así decirlo, más difícil lo tiene, se la juega esta tarde ante el CSKA de Moscú en un partido en el que solo le vale ganar. Los vascos, que van por detrás en la eliminatoria por 1-2, necesitan la victoria ante los de Mesina para forzar el quinto partido. Y por último, la eliminatoria entre Olympiacos y Anadolu Efes marcha con los griegos por delante por 2-1 y tendrá esta tarde la posibilidad de certificar su pase a la Final Four.
Como hemos dicho, Real Madrid está en esa Final Four, que ya está hecho el sorteo y sería frente al Fútbol Club Barcelona si pasa. O sea, lo que podríamos ver, un mayo mágico para el madridismo con dos Copas de Europa en Londres. O sea, Londres sería blanca ya por siempre. Después claro, de que el Barça haya ganado dos Copas de Europa de fútbol en Londres, ahora el Real Madrid podría superar todo eso. Y aparte sería en un clásico, el primero, en este caso en baloncesto, sería en esas semifinales.
Así es, si el Barça consiguiera el pase ante el Panathinaikos en el próximo partido, en el quinto partido, se enfrentaría al Real Madrid, que ya espera en semifinales. Y por el otro lado, el Caja Laboral, de conseguir el pase, lo tiene un poco difícil, pero de conseguir el pase frente al CSKA de Moscú, esperaría contrincante del Olympiacos a nada al UEFES.
Sin duda, hablábamos hace pocos días de que las semifinales de la Champions eran los mejores equipos de Europa. Pues si hablamos en Euroliga, aún se puede decir que es más evidente, porque Real Madrid y Lazio está haciendo espectáculo este año. el que pase del Real Barça o el Panathinaikos es un grandísimo equipo.
Es un equipazo.
Y luego en las otras dos eliminatorias, el Caja Laboral lo tiene difícil, seguramente será
el CSKA de Moscú, que también lleva muy buen equipo.
El equipo de Messina, que es el ultramillonario, el todopoderoso CSKA. Y luego tenemos al Olympiacos, que también lleva un auténtico equipazo, el equipo griego.
Desde luego la Final Four este año promete.
Veremos a ver lo que pasa. Vamos ya con motor, que venimos bastante cargados.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato.
Y como digo, este fin de semana tenemos Fórmula 1 y motociclismo.
Sí, se disputa en Fórmula 1 el Gran Premio de Bahrein en Los Ailes, y en motociclismo llega el Gran Premio de las Américas en Texas, en Austin.
Empezamos con Fórmula 1, la tercera prueba del Mundial, y en motociclismo la segunda.
Sí, en Fórmula 1 parece que los Ferrari seguramente sean los más rápidos, porque Red Bull en este circuito con tanta recta pierde un poco y no tienen tanto ritmo. Quizá los Lotus también vayan bien. Y también en motociclismo se espera una batalla pues como la de hace dos semanas en las tres categorías.
No ha empezado bien Red Bull, entonces, si no ha hecho buenos dos grandes premios y ahora le toca un circuito no muy acorde con ellos.
No le viene bien el circuito, así que a ver si Alonso aprovecha y gana también. Son 25 puntos más para la buchaca, así que a ver si tenemos
Magic,
suerte.
Magic.
En Moto3, Salom y Viñales.
Sí, los dos chavales, a ver, son favoritos, pero bueno, yo creo que también hay más pilotos que tienen algo que decir en la categoría.
En Moto2, ¿cómo viene?
Reading y Paul Espargaró, los favoritos de la otra carrera, también lo serán en esta. Y por último, en MotoGP, pues las dos Yamahas y las dos Hondas.
¿Los horarios de las motos?
Pues en las motos tenemos el domingo a las 6 de la tarde, Moto3, a las 7 y 20 Moto2 y a las 9 la categoría reina MotoGP.
¿Y la Fórmula 1?
En Fórmula 1, pues el horario normal, a las 2 de la tarde.
Pues vale, pues ya tenemos, parece que tenemos el domingo ya planeado. Ya no podemos salir de casa, toca Sillon Ball, en este caso es Sillon Rally.
Sí, bueno. Unas cervezas, unas patatas y a pasar la tarde.
Pues ya nos despedimos con motor y vamos con la entrevista de hoy. Una entrevista muy especial, el único candidato a la Real Federación Española de Baloncesto. Las elecciones se celebran el lunes y es un jugador en activo, muy curioso. Y es uno de los mejores de nuestra historia, uno de los mejores porteros de la historia de todo el mundo. José Javier Hombrados, enseguida estamos con él.
Hola, soy Pepo Hernández y un saludo para la radio UMH.
Llega el momento de hablar con uno de los mejores deportistas de nuestro deporte de los últimos años, uno de los mejores porteros del balonmano de la historia. ¿Cuánto lo echamos de menos a pesar de la victoria en ese mundial ganado hace apenas unos meses en nuestro país? Aunque yo creo que por voluntad popular puede ser perfectamente un título más en su interminable palmarés deportivo. Pues nuestro protagonista de hoy no se queda ahí. Este próximo lunes se celebran las elecciones de la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. Fue el primer candidato en presentarse y ahora tiene todas las papeletas para ser el próximo presidente de su deporte. José Javier Hombrado, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. Es un verdadero honor contar con tu voz. Empezamos con esto último, la parte institucional. Esas elecciones que se van a celebrar este lunes y donde, tras la retirada de Piñeiro, uno de los candidatos, y quedarse fuera a Blázquez por no cumplir los requisitos, te quedas como el único candidato. La pregunta es clara. ¿Por qué José Javier Hombrado tiene que ser el nuevo presidente?
Bueno, yo creo que puedo aportar, ¿no? Llevo 23 años en esto, más los unos tantos más como niño dedicado desde los 8 años a este deporte, y creo que bueno, que tengo ideas, tengo gente alrededor, que tengo la fuerza suficiente como para relanzar a nuestro deporte y sobre todo mucha ilusión y muchas ganas. Creo que ahora mismo nuestro deporte necesita un impulso, algo diferente. Y creo que en esa línea pues puedo aportarlo.
El pasado martes hiciste público tu programa electoral. ¿Qué destacarías de él y qué hay que cambiar principalmente del balonmano?
Bueno, a ver, yo, para mí es muy importante el trabajo en las territoriales, en la base, y sobre todo para ayudar a que esas territoriales sigan haciéndolo muy bien, porque lo están haciendo muy bien, pero quizás faltan recursos y quizás los apoyos suficientes para que puedan trabajar más aún si cabe y mejoremos nuestro número de practicantes. Porque esos son los que van a ser nuestros potenciales fans o aficionados en nuestras pistas de la élite o de las otras ligas, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, claro, para que esto suceda, para tener esos recursos y poder trabajar con ello, tenemos que tener un referente. La referencia es nuestro deporte de élite, nuestros guerreras y nuestros hispanos, y sobre todo porque las ligas, tanto la Sobal como la femenina, pues tienen que ser fuertes para que haya algo a lo que quieran llegar nuestros niños, ¿no? Y para que todo esto suceda necesitamos muchos recursos, necesitamos un importante impulso económico y bueno, pues para que esto suceda también, pues los recursos económicos van ligados un poco a los sponsors. Los sponsors tienen que ligarse a nosotros o entrar en una marca corporativa que les dé una buena presencia, que les dé imagen y todo esto es lo que yo creo que tenemos que procurar, ¿no? Que nuestra marca sea más potente y que de alguna forma cuando sea Serie C regulada, pues los sponsors entren e inviertan en nuestro deporte para que al final ese dinero repercuta en los más pequeños.
Si hay algunos puntos negros en la legislatura del que ha sido presidente en esta última legislatura, Juan de Dios Román, ha sido el trato al balonmano femenino y al balonmano base en las categorías inferiores. No se han hecho muy bien las cosas ahí.
Sí, estoy de acuerdo sobre todo porque con el balonmano femenino pues no era una cosa fácil porque desgraciadamente en estos tiempos de venta de producto, de comprar producto, pues la federación ha invertido lo suficiente para que el balonmano femenino tuviera esa presencia, esa imagen en los medios y por lo tanto pues yo creo que hay que retomar esa presencia. Yo les quiero dar importancia a las chicas porque creo que la necesitan y porque creo que es importante. Y bueno, pues en la misma medida, pues trabajar con las territoriales para que el balonmano base pues se vea recompensado y se vea mejorado en su trabajo, ¿no? Sobre todo en mejorar que haya más lugares donde se pueda practicar balonmano, que el balonmano llegue a los colegios con más facilidad y para ello, pues bueno, requerimos de un trabajo a colaboración con los entrenadores, de guías didácticas, de trabajo de educación, muchas cosas que quizás Juan de Dios se ha dejado un poco en el tintero.
Como he dicho antes, la candidatura de Piñeiro rechazó su continuidad en la carrera electoral. Ahora apoya a Joseja en esa carrera electoral. Esta última semana apareció algo que sorprendió. Blázquez quedaba fuera, no seguía como candidato, por ser miembro de la comisión gestora, por un recurso hecho por tu propia candidatura. Está la cosa un poco así confusa. No sé si nos puedes dar un poco de luz de lo que ha pasado.
Bueno, nosotros... Todo comienza porque a partir de nosotros presentamos la petición de voto electrónico, que era, pues creemos que es la forma más transparente de votar, de que la gente, como ya se había hecho en las pasadas elecciones, pues que opinara lo que tuviera que opinar y que votara lo que tenía que votar, ¿no? A partir de ahí, pues nos da un recurso, nosotros leemos documentación y nos damos cuenta de que Paco Blázquez es la comisión gestora, por lo tanto la ley dice que no puede ser parte de la federación cuando te presentas a candidato. Entonces no sabemos si había hecho la renuncia o no, porque como él no iba a ser el candidato, porque en su inicio no era el candidato, sino que se presenta o cambian de candidato en el último momento porque Félix Rocate se echa atrás. A partir de ahí pensamos que pensamos que con las prisas se le ha podido olvidar lo de la renuncia, con lo cual ya no cumple con lo establecido para poder ser candidato a la presidencia.
Y bueno,
la Junta Electoral nos da la razón y bueno, y ahora él ha recurrido presentando un fax, como que sí lo había hecho y demás, que eso ya no me incumbe a mí, y la Junta de Garantías se resolverá si hoy o mañana para saber si es candidato electo o no lo es.
Bueno, y dentro de este programa electoral apuestas por la continuidad de Jorge Dueñas en la selección femenina con su gran trabajo, pero aún no se sabe nada de la selección masculina. ¿Tienes ya algún entrenador preparado para la selección masculina? Suena a Cadenas, una posible vuelta de Pastor, Manolo Laguna...
Manolo Laguna será el director del técnico, ¿no?
Sí, sí, sí. Los nombres que has dicho son muy válidos en todos los aspectos y yo creo que habría que tener un consenso y saber un poco e intentar seleccionar lo que mejor nos puede ir en el momento actual, ¿no? Y luego también valorar, ¿no? A lo mejor hablamos con un entrenador y no coincidimos o las condiciones no son las óptimas para él y bueno, pues a lo mejor hay que descartarlo. Pero en un primer momento yo tenía la idea de contar con Valero. Habría que luego limar pues esas condiciones que estábamos hablando, a ver cómo en qué condiciones va a ser. Pero hasta que no hubiera presidente, pues lógicamente no se podía hacer. Y bueno, como Valero al final cambió de opinión, pues ahora está un poco, no tengo claro todavía quién puede ser, ¿no? Entonces España tiene grandes entrenadores, tenemos un montón, Antonio Carlos Ortega, Pastor, Cadena, Zupo, los dos grandes, Pasqui y Talán, creo que en ese sentido pues tenemos un bastantes entrenadores para elegir, ¿no? Y de buena y una calidad muy alta.
Vamos terminando, pero es que José Javier Hombrados no solo está en la boca de todos por la candidatura de la Real Federación Española, sino José Javier Hombrados volvió hace menos de un mes a la portería del Atlético de Madrid en la parte clave de la temporada ya, después de perderse unos 5 meses de competición con el equipo rojiblanco, meses en los que también se perdió ese Mundial de España, como decíamos antes, como ya hablamos con Joan Cañas en una entrevista hace poco. ¿Cómo está la rodilla, Joseja?
Bien, está francamente bien, está totalmente, bueno, todavía me queda un poquito, pero prácticamente recuperada, ya volví, bueno, ha sido una recuperación express, he trabajado mucho, han sido muchas horas de gimnasio y de fisio desde la lesión, pero bueno, afortunadamente pude volver a jugar hace unas fechas ya, ha pasado ya casi un mes, y bueno, pues que con 5 meses... prácticamente pues volví a jugar, y cuando el médico y toda la gente con 41 años pues no daba mucho para que lo pudiera hacer tan rápido, ¿no?
Ahí demuestra las ganas que tiene José Jabón de jugar al balonmano.
La pregunta que yo creo que le surge a todo el mundo es: Hombrados es capitán del balonmano Atlético de Madrid, capitán de la selección española de balonmano y ahora lo más probable es presidente de la federación. ¿Piensas llevarlo todo o cómo piensas compatibilizarlo?
Bueno, si al final salgo elegido presidente, pues bueno, pues es evidente que el trabajo que supone la federación es tan grande que bueno, que es muy difícil, no es compatible con la práctica y bueno, creo que sería dar el cambio radical, vamos, es dar el cambio radical. A partir de si fuera presidente, pues tendría que dejarlo todo lo que supone ser jugador, lógicamente.
El tiempo es oro y más, como hemos visto en José Javier Hombrados. Por eso ya te dejamos ya no sin antes darte toda la suerte del mundo con tu vuelta a los terrenos de juego, donde tanto nos has hecho disfrutar para este final de temporada y sobre todo para esas elecciones del próximo lunes, donde veremos a ver lo que pasa finalmente, pero tienes nuestro apoyo. Alguien que ha hecho tanto bien por nuestro balonmano nunca durante toda su carrera no, tiene toda la legitimidad del mundo para dirigir el deporte a nivel nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, José Javier.
Se agradece, son tiempos difíciles, pero se agradece el apoyo porque aquí todos son importantes y todos son necesarios para llegar a un buen fin.
Todos tenemos que trabajar por el balonmano. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, vamos despidiéndonos con unos pequeños apuntes de información polideportiva. Dani Moreno, el gran Dani Moreno, compañero de Purito, siempre escudero, ganó el pasado miércoles esa flecha balona, dando la sorpresa ante corredores más favoritos como Gilbert, el Sagan o Valverde. Y el próximo domingo tenemos otra gran clásica de Bélgica, tenemos la Lieja-Bastón-Lieja. En tenis tenemos a Rafael Nadal luchando por su, si no me equivoco, séptimo o octavo título de Monte Carlo. O sea, ya sería impresionante si Rafa Nadal vuelve a ganar de nuevo en la tierra de Mónaco. Y con esto ya nos despedimos, que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, David Dorenes, y quien les habla es José Manuel Amorós. Muchas gracias a Martín Gil, que ha estado con nosotros esta media hora en los controles técnicos. Nos despedimos, volvemos el lunes. El lunes hablaremos con Lidia Redondo, la capitana, bueno, miembro del equipo de gimnasia rítmica que ganó hace poco la Copa del Mundo de Lisboa. Pasen un buen fin de semana y hasta el lunes.